Decenas de personas siguen desaparecidas, según dijo el portavoz de la Defensa Civil, Mahmoud Basal.
Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes, pues 18 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo. Un placer contar hoy con la asistencia técnica de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada. La situación del huracán Rafael, ya a punto de cumplirse 2 semanas tras su paso por Cuba el próximo miércoles. La situación sigue complicada, sobre todo en Guira Melena, en Mariel, a pesar de que el gobierno cubano ha dicho que ya más del 50% de la electricidad se ha restablecido en la provincia de Argentina, en la provincia de Artemisa, y Mayabeque. También la situación del incremento de los apagones en Cuba tendrá parte importante en nuestro espacio en la tarde de hoy. En este contexto, pues en el panorama de titulares noticiosos a las 2 y 7 minutos de la tarde, 3 mujeres fueron arrestadas en la manifestación de Palmarito, en Santiago de Cuba, en medio de un apagón, y conducidas al Centro de Investigación Penal de esa localidad de Santiago de Cuba. Se espera que mañana martes los instructores policiales den información a los familiares. Y en este sentido, pues, la premiado Corto Parole, que refleja de manera personal la espera e incertidumbre de los migrantes. Y gobierno en Oriente, en Imías, vende colchones a damnificados que fueron donados desde el exterior por el huracán Oscar en Baracoa. En este sentido, ya la FAO y la Cruz Roja habían enviado ayuda humanitaria a Cuba para enfrentar los daños producidos en el oriente cubano por Oscar. Fin de semana oscura en gran parte de Cuba, otro día de tortura. Y Cuba sigue prohibiendo el derecho a viajar libremente. ¿Quiénes son los regulados? El presidente Joe Biden llama a que la competencia con China no se convierta en conflicto. Y condenas al arresto y el uso de las brigadas de respuesta rápida en protestas que han ocurrido en Cuba en los últimos meses por los apagones. Y el músico Michael Castillo Pérez, más conocido como Los Sorbos, envió un conmovedor mensaje a sus amigos y seguidores en el 4º aniversario de la protesta, que marcó un punto de inflexión en la resistencia cívica cubana. En Santiago de Cuba dictan nuevas medidas por el déficit de capacidad de generación eléctrica, informó el diario Sierra Maestra. Es todo ya lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar, pues, establecer nuestra red de entrevistados en la tarde de hoy con la situación energética nacional, que sigue siendo bastante complicada. De este tema vamos a estar hablando, pero vamos a iniciar con el reporte hoy, lunes, de Cabañas Mariel. Cabañas Mariel sigue complicado el panorama de la recuperación. Aún este lunes nos informó hace minutos el profesor Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, que continúan sin electricidad. Así las cosas, vamos a intentar con él la comunicación ahí en el poblado de Cabañas, en Mariel, en la provincia de Artemisa, para tener una actualización sobre la situación que enfrentan allí los cabañenses, pues cuando vamos ya rumbo a cumplir la 2ª semana del paso de Rafael por las provincias de Artemisa y Mayabeque, y también, pues, con afectaciones en algunas localidades, sobre todo agrícolas, de la parte pinareña de Los Palacios. Más adelante, los apagones no solo se han concentrado en las zonas afectadas por los huracanes y el oriente cubano. También en el centro del país hubo prolongadísimos apagones durante el fin de semana. Vamos a tener contactos en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo El Sol, y luego iremos a hablar con el sindicalista independiente Juan Alberto de la Nuez Ramírez, allá en Aguada, Pasajeros Sin Fuego. Pero vámonos ya a Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa, y tenemos el contacto con el profesor universitario y líder de la Corriente Martiana, organización opositora, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a los que hacen y escuchan el programa.
Bueno, temprano no pudimos hablar contigo, pero revisando la prensa oficialista, se habla de que más del 50%, según directivo de la Unión Nacional Eléctrica, más del 50% de los residentes de la provincia de Artemisa ya tienen electricidad. Parece ser que tanto Huira Melena como Cabañas no son de los territorios agraciados que han tenido esta dicha. ¿Siguen sin electricidad este lunes ahí en Cabañas?
Seguimos sin electricidad. Hay todavía, según las personas que viajan por la carretera Mariel, hay postes todavía en el piso y, bueno, la cuestión es que no tenemos. Y entonces hay algo que me está llamando la atención en los partes que dan esta gente por la televisión. He visto dos casualmente, y en el de ayer, refiriéndose a la otra provincia esta,
Mayabeque,
nueva, a Mayabeque, que decían que es la línea de no sé cuántos cables, las torres inmensas esas, que habían ya restituido una que se había caído. No han hablado de torres de alta tensión caídas en Artemisa, pero la gente que viaja a La Habana dice que están viendo torres de esas gigantes caídas. Entonces, no hay información. Siempre dan muchos detalles de Mayabeque y que todo va bien y una maravilla, pero no dan detalles de Cabaña. Dijeron ayer que había 1,000 y pico, 1,300, 1,600 linieros y eso, pero aquí esto no acaba de solucionarse. Y ya te digo, postes en el piso, en el central, Batey, central Sardino, todo, postes en el piso, esto va para largo. Y lo único que han hecho hasta ahora es que para poder pagar a las personas, se les ocurrió la idea al fin de pasar un cable de Texas que tiene planta propia al banco, porque la planta del banco no se sabe qué pasó, no, yo al menos no sé, no tiene planta. Pasaron un cable y tienen un cajero funcionando y por ahí le están dando hasta 3,000 pesos. Empezaron hasta 3,000 pesos por persona durante de cada día. Esos cajeros, que son dos, le dan servicio desde casi María prácticamente hasta Valladolid, a miles y miles de personas, pero bueno, vamos a ver cómo pasa. Eso es en cuanto a la corriente. El agua, pusieron pipas, una pipa, va por las cuadras, entonces. ¿Pero qué está pasando? Que hay personas que no tienen recipientes para recoger el agua. A ellos no se les ha ocurrido priorizar la venta de los tanques para los damnificados, porque así las personas tendrían algo más donde recoger el agua. Ya están suministrando poquitas cubetas por casa. No es que te pongan una manguera y te llenen, no, a cubetica ahí, incluso una vecina que recién operada, ayer los vecinos se la tiraron arriba porque iba ella con sus cubeticas cargando. Es decir, pagamos los de abajo la negligencia y la ineptitud y la incapacidad de los de arriba. Entonces no tenemos agua, el agua sucia. Dicen que le echaron cloro, sí tiene peste a cloro, pero está sucia, está turbia. Y las condiciones internacionales para hablar de agua potable es que tienen que ser totalmente transparentes. Y esta no es transparente, esto está translúcido. Parece un cristal opaco de esos que le ponen a algunos lugares para que la luz no moleste del sol.
Moisés, entonces, en cuanto a las balitas de gas.
Las balitas de gas. Bueno, no han venido más, pero el otro día ya les explicaba, no sé, déjame explicarlo porque quizás no lo hice bien el otro día, es que llegan unas balitas y empiezan a despacharle a las personas que reciben balitas cada 15, 21 días, los normales, ¿no? Pero los que perdimos por alguna razón, como robo o demás que tenemos, o los que cogimos los tarecos de la fracasada revolución energética, que cogemos dos balitas al año, no se nos priorizó, a pesar de que la jefa del Consejo Popular dejó dicho la noche anterior que dieran prioridad a los que cogemos dos al año. No, el señor que administra aquello, muy maltratador de las personas, que incluso tuvo que llamarle la jefa del Consejo Popular la atención porque es un grosero, pues el grosero ese empezó a despachar a la gente, y la gente, claro, hicieron presión porque son beneficiados, como todos los inmorales y doble morales de este país. Y entonces la conclusión es que se le vendió a los que menos necesitaban, y los más necesitados estamos embarcados por el mal funcionamiento de la cosa esta que llaman sistema socialista.
Y para reparar el techo de tu casa, bienvenido, lo que encuentres.
Bueno, ya nos valoraron, por la izquierda sería, por la izquierda no, las mini pymes esas, serían unos $4,000. Imagínate, los familiares y amigos nos han enviado unos 400, así que no vamos a llegar más nunca a los 4,000. Vamos a ver si entre lo que venden a los damnificados, vienen las tejas de aluminio que nos hacen falta y nos asignan las que hacen falta, que son bastantes, 60, porque es una casa colonial. Ahí pudiéramos escapar, como dicen los muchachos. Si no, no sé qué vamos a hacer.
¿Ha habido algún,
al techo o algo de eso?
¿Ha habido algún mejoramiento de la cuestión alimentaria?
Absolutamente ninguna. Bueno, sí, maravilla. Llegaron las 7 libras de arroz de racionamiento y un poco de sal. Nada más siquiera del racionamiento, de la libreta de racionamiento. Ni eso, frijoles, nada. Vegetales, frutas, no. Ni siquiera más bien lo han vendido. Ni fruta bomba verde como la última vez que vendieron eso en la bodega.
Ustedes están a la merced de la solidaridad entre vecinos.
Sí. Aquí intercambiándonos, le damos plátano a los que se cayeron a unos vecinos y el otro nos da esto. No, sí. Y la familia, que bueno, los que pueden, tienen la suerte que pueden viajar, le traen a la gente desde La Habana algo y así. Pero hay quienes no tienen familiares ni en el extranjero, ni en La Habana, ni en ningún lugar, y se están a punto de perder la vida. Están asesinando un pueblo esta gente.
Increíble, Moisés. Gracias, Moisés Leonardo. Mañana hablaremos nuevamente contigo, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, cuando vamos rumbo a cumplir las 2 semanas del paso del huracán Rafael por el territorio. Vamos a entrar con el otro tema de prioridad para nosotros en la tarde de hoy, la situación de la agudización de los apagones en la mayoría del territorio nacional. Vamos a pasar a la vecina provincia de Santa Clara, Cuba, donde, sumado al oriente, que ha sido tremendo esto el fin de semana, también en Santa Clara sonó duro el apagón durante el fin de semana, muchas horas, casi los días enteros. Y de este tema, pues nos proponemos hablar con el periodista independiente Guillermo del Sol en el territorio, con quien ya vamos a establecer la comunicación. Nos vamos a Santa Clara, Cuba. Contacto a las 2:17 de la tarde para toda Cuba con el periodista independiente Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia de Cuba aquí.
Bueno, empezamos con el recorrido por el oriente cubano, donde han quitado hasta de los circuitos el sistema de energía para los hospitales. Pensábamos que el oriente era lo más difícil, y en efecto lo es, pero no solo el oriente. Nos decías tú en la preparación del espacio que lo de Santa Clara ha sido tremendo el fin de semana. ¿Cómo se ha comportado el panorama energético ahí?
Bueno, Tomás, hoy que parecía augurado que iba a mejorar la situación, ya estamos de nuevo en apagón. Empezó un intervalo por la mañana temprano, la ponían, estaban 5 o 10 minutos, así, y ese impasse duró aproximadamente hasta las 12 del día, que ya la quitaron y no regresó. Ayer y el sábado eso fue tremendo. Para que no pudiéramos decir que fueron más de 20 horas continuas, cada circuito tuvo más o menos 40 minutos de servicio de energía eléctrica. Las mujeres se quedaron con las lavadoras llenas de ropa, no llegaron a lavar. Muchas personas se quedaron a media ejecución de los alimentos porque no hay gas. Si no hay gas, ni se sabe cuándo va a haber gas. En estos momentos, en el mercado negro, era licuado, están costando 15,000 pesos.
Una balita.
Sí, una balita ya. 15,000 pesos. El líquido de la balita. No la balita como tal.
Sí, yo sé el líquido. Ya, rellenarla.
Ajá. Y hay lugares donde se especula aquí dentro de Villa Clara que ya es 20,000. Esto no tengo constancia, por eso digo que se especula, porque me están diciendo que en el mundo, en los municipios están pidiendo 20,000. No sé hasta qué punto puede ser real esto. Lo que sí yo te digo aquí es que nadie sabe de dónde sale ese gas, y que hasta en las redes sociales uno ve que lo están ofreciendo con precios y todo. Y dice, márquenme al privado. Pero no entiendo, porque hay una cantidad de regulaciones en la empresa del gas, de la cual yo tengo mucha información directa, fidedigna, no, incluso los trabajadores de CUPE no pueden ir directamente a comprarle a los puntos de gas su cuota de gas licuado, como cualquier ciudadano acá en el centro de la isla. Y es para evitar de que vayan con su uniforme y puedan especular con otras balitas. Ahora la empresa, el día que le toca el gas, le deposita su bala de gas en la casa y tienen prohibido personarse en los puntos de edad. Entonces, son cosas que son inauditas, igual que si el occidente de Cuba no se recupera el paso del huracán todavía. Si hay cientos de líneas en el piso, prácticamente estamos escuchando a diario poblados que llevan 7 días sin corriente, 5 días sin servicio eléctrico. Y entonces, ¿por qué tanto afectación en el centro y el oriente del país? Eso no lo entiende nadie. Es una situación que estamos viviendo caótica, porque de verdad que ya esto no es que lo aguante. Y un litro de gasolina vale 500 pesos en este momento aquí. Entonces no puede ni arrancar una planta.
Guillermo, entonces en este sentido, como dijo hoy una nota del Diario de Cuba, el portal dedicado al tema cubano, que está delirando el gobierno cubano, porque en medio de este contexto ha salido el ministro de Economía, Joaquín Alonso Vázquez, a decir que hay mejoría, que ya la economía cubana se está oxigenando. ¿Oxigenando? ¿Dónde están las evidencias para esto?
Sí, es verdad. Yo se lo comenté a su publicación. Yo se la comenté y se lo dije. Es verdad, usted tiene toda la razón. La economía cubana se está oxigenando. No, lo que se está ganando es de dióxido de carbono. Se están perdiendo hasta las vías férreas. Los centrales que supuestamente iban a moler se robaron el aceite refrigerante de los transformadores de esos centrales, se robaron los comandos de los molinos, se robaron las redes eléctricas. Entonces, todo lo que uno ve aquí es robo, es destrucción, es necesidad. Lo único que hace el Estado cubano es amenazar. Y cada vez son más tropas y más tropas. Y supuestamente, bueno, hasta por esto que estoy haciendo en estos momentos, en cualquier momento me pueden venir y recoger y llevarme para echarme 10 años. Como la situación que se está viviendo ahora con José Gabriel Barberrechea, un intelectual periodista y ensayista que lo tienen detenido, acusado de desorden público, no se sabe ni cómo, con una madre de más de 90 años enferma en una casa sola. Y así es toda la situación que estamos viviendo en estos momentos, de desespero, de escasez, de inseguridad, porque hay un nivel de delincuencia y de violencia que es increíble. Entonces imagínate, no pueden ni trabajar porque si no hay energía eléctrica, que estoy yo sentado en una silla esperando que pongan el servicio con la mezcla hecha para poder seguir enchapando, poniendo las losas aquí en la meseta. Y así es todo lo que estamos haciendo, y así estamos tratando de subsistir de una forma que es totalmente errónea, porque es que esto es programa, por ninguna vía que tú lo mires vas a encontrar una posibilidad de escape. Ahora hablaron de las plantas que va a mandar Rusia, que van a resolver el problema con las plantas. Pero esas plantas trabajan con agua o trabajan con diésel. Porque si trabajan con diésel, seguimos en la misma. Es lo mismo, más de lo mismo con lo mismo. Lo que tienen que hacer es coger y cortar todo el marabú que han sembrado en estos 63 años de dictadura que vamos. Y dicen, volver a sembrar, que haya agricultura, que le den las tierras a las personas que la quieran trabajar, porque quieren ser dueños de todo y no son dueños de nada. Porque es una realidad de lo que estamos viviendo, que es un desastre. Desde que Canel llegó ahí se lo puso ahí los casos, lo que estamos viviendo es un infierno. Desde que se cayó el avión, el tornado en La Habana. Bueno, si vamos a hacer la crema de todos estos inocentes que se quemaron ahí en la base del supertanquero. Ahora estos terremotos de Oriente, lo que pasó en Imía, en Guantánamo, en Baracoa. Esto es desastroso lo que estamos viviendo. ¿Verdad? Que no hay palabras para calificar lo que vivimos los cubanos hoy en día.
Muy lamentable, Guillermo, y en medio de este escenario, la realidad nos cuentan, pues, residentes en varios puntos del Oriente, que en medio de las 22 y 21 y 20 horas de apagón ha habido presencia de boinas rojas y boinas negras en la calle para amedrentar y para apresar a quien proteste, Guillermo.
No, pero las protestas no se acaban, Tomás. Yo creo que en cualquier momento ellos, como hizo Raúl Castro en 1969... que ya eso nadie lo recuerda, pero sí fue ahí en la ciudad de Andrés, en Cárdenas, cuando puso los tanques y apuntó al pueblo por el primer toque de cazuela que hubo después de que comenzara la Revolución Cubana. Yo espero que Miguel Mario Díaz-Canel, como buen sucesor que es de Raúl Castro, saque los tanques en cualquier momento. Eso no te quepa duda que va a suceder, porque esta gente lo que tiene en la mente es sangre nada más, y lo menos que les interesa es resolver los problemas del pueblo.
Ha habido protestas en Palmarito, en Santiago de Cuba, y ha habido protestas en estos últimos días también en un poblado cercano a Baracoa. O sea que comunidades rurales, pero es interesante, la gente, las personas están cansadas, Guillermo.
Pero Tomás, tiene que cansarse. Si tú te dan un litro, tienes tres hijos y te dan un litro de leche para 2 días para 3 hijos, y ese litro de leche te quitan la corriente y se corta, ¿qué van a tomar tus hijos? No se toma la toma de leche. Si tú tienes 3 muslos de pollo para un anciano enfermo encamado y te quitan la corriente 20 horas, se chivaron los muslos de pollo. Si tú eres dueño de una MIPYME y te quitan la corriente y toda la mercancía que tú tienes almacenada, que tú importaste para resolver las situaciones del país, las situaciones que no resuelven, se te echa a perder, ¿quién te paga eso? ¿Quién te lo va a reponer? Nadie te lo repone. Entonces, estamos viviendo una incertidumbre que abarca tanto a los ricos como a los pobres. ¿Entiendes? Porque esos mismos policías que ponen a reprimir tienen un niño en la casa que se queda sin tomar leche. ¿Entiendes? Y es lo que tienen que entender ellos. Y tienen que ponerse a pensar. Porque todos esos represores también tienen familia. Y tienen seres humanos a su alrededor que tienen 1000 penurias y 1000 situaciones. Yo recuerdo hace unos años cuando mi hermana estaba grave con el problema del cáncer, ahí en la sala de oncología del Celestino Hernández, compartió cama con ella en el mismo cubículo un miembro de la brigada especial que fue un esbirro que me machucó todo lo que le dio la gana. Y al final cayó ahí en una cama y lo dejaron. Y ahí no fueron a verlo ni sus compañeros. Y un día le dije, ¿quieres que ore por ti? ¿Quieres entregarte a Cristo? Y él me dijo, sí, coño, ¿cómo no ora por mí, compadre? Perdóname todo lo que yo te hice. Yo soy un mierda, me dijo. Y yo le dije, no, tú eres un ser humano. Tú lo que estás equivocado y quizás Dios te dé la posibilidad de comprender que estropeando personas inocentes no se llega a nada en la vida. Y nada, yo oré por él y gracias a Dios está vivo. Se tuvo que retirar, pero está vivo y ha logrado lidiar con el cáncer. Mi hermana tuvo que partir con el Señor, pero bueno, le doy gracias a Dios porque eso es parte de la cotidianidad y de la vida del ser humano. Pero para que tú veas que hasta la misericordia no tiene que tener nada con los asesinos que nos reprimen y nos maltratan.
Como no, Guillermo, tremenda anécdota. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro paso, cerrando nuestro programa en la tarde de este lunes 18 de noviembre. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza de lunes a viernes a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica en el espacio de Tony Simón. Y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Las buenas tardes y Dios mediante, nos vemos mañana.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias hoy.
Protesta contra el apagón en Palmarito de Cauto termina en enfrentamiento con la policía. Condenan arrestos y uso de brigadas de respuesta rápida en protestas contra apagones en Cuba. Periodistas cubanos podrían beneficiarse de un nuevo programa de la Sociedad Interamericana de Prensa. La Habana luce como una ciudad bombardeada en su aniversario 505, señalan sus residentes. Cuba sigue prohibiendo el derecho a viajar libremente, conozca los regulados. Biden llama a que la competencia con China no se convierta en conflicto. A 4 años del acuartelamiento de San Isidro, Michael Osorbo envía un mensaje desde prisión. Argentina denuncia graves violaciones de derechos humanos en Cuba durante la cumbre iberoamericana. Más de 34.000 viviendas afectadas en Cuba por los huracanes y sismos recientes. Y en video, cubanos claman por un sistema de seguridad social que garantice su supervivencia.
Yo estoy haciendo una crisis de los nervios porque me desespero oír a mi madre dando gritos por hambre y eso no es que lo puedo decir, yo aprecio todo el que le escucha a ella aquí.
He pedido ayuda de algo, aunque sea para sobrevivir, no que me quede de vida ya, no me dan nada.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, y lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este lunes. Pues 18 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo. Un placer contar hoy con la asistencia técnica de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada. La situación del huracán Rafael, ya a punto de cumplirse 2 semanas tras su paso por Cuba el próximo miércoles. La situación sigue complicada, sobre todo en Guira Melena, en Mariel, a pesar de que el gobierno cubano ha dicho que ya más del 50% de la electricidad se ha restablecido en la provincia de Argentina, en la provincia de Artemisa, y Mayabeque. También la situación del incremento de los apagones en Cuba tendrá parte importante en nuestro espacio en la tarde de hoy. En este contexto, pues en el panorama de titulares noticiosos a las 2:07 de la tarde, 3 mujeres fueron arrestadas en la manifestación de Palmarito, en Santiago de Cuba, en medio de un apagón, y conducidas al Centro de Investigación Penal de esa localidad de Santiago de Cuba. Se espera que mañana martes los instructores policiales den información a los familiares. Y en este sentido, pues, la premiado corto parole que refleja de manera personal la espera e incertidumbre de los migrantes. Y gobierno en Oriente, en Imías, vende colchones a damnificados que fueron donados desde el exterior por el huracán Oscar en Baracoa. En este sentido, ya la FAO y la Cruz Roja había enviado ayuda humanitaria a Cuba para enfrentar los daños producidos en el oriente cubano por Oscar. Fin de semana oscura en gran parte de Cuba, otro día de tortura. Y Cuba sigue prohibiendo el derecho a viajar libremente. ¿Quiénes son los regulados? El presidente Joe Biden llama a que la competencia con China no se convierta en conflicto. Y condenas al arresto y el uso de las brigadas de respuesta rápida en protestas que han ocurrido en Cuba en los últimos meses por los apagones. Y el músico Michael Castillo Pérez, más conocido como Los Sorbos, envió un conmovedor mensaje a sus amigos y seguidores en el 4º aniversario de la protesta, que marcó un punto de inflexión en la resistencia cívica cubana. En Santiago de Cuba dictan nuevas medidas por el déficit de capacidad de generación eléctrica, informó el diario Sierra Maestra. Es todo ya lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar, pues, establecer nuestra red de entrevistados en la tarde de hoy con la situación energética nacional, que sigue siendo bastante complicada. De este tema vamos a estar hablando. Pero vamos a iniciar con el reporte hoy, lunes, de Cabañas Mariel. Cabañas Mariel sigue complicado el panorama de la recuperación. Aún este lunes nos informó hace minutos el profesor Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, que continúan sin electricidad. Así las cosas, vamos a intentar con él la comunicación ahí en el poblado de Cabañas, en Mariel, en la provincia de Artemisa, para tener una actualización sobre la situación que enfrentan allí los cabañenses, pues cuando vamos ya rumbo a cumplir la segunda semana del paso de Rafael por las provincias de Artemisa y Mayabeque, y también, pues, con afectaciones en algunas localidades, sobre todo agrícolas, de la parte pinareña de Los Palacios. Más adelante, los apagones no solo se han concentrado en las zonas afectadas por los huracanes y el oriente cubano, también en el centro del país hubo prolongadísimos apagones durante el fin de semana. Vamos a tener contactos en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo El Sol, y luego iremos a hablar con el sindicalista independiente Juan Alberto de la Nuez Ramírez, allá en Aguada, Pasajeros Sin Fuego. Pero vámonos ya a Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa, y tenemos el contacto con el profesor universitario y líder de la corriente martiana, organización opositora, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a los que hacen y escuchan el programa.
Bueno, temprano no pudimos hablar contigo, pero revisando la prensa oficialista, se habla de que más del 50%, según directivo de la Unión Nacional Eléctrica, más del 50% de los residentes de la provincia de Artemisa ya tienen electricidad. Parece ser que tanto Huira Melena como Cabañas no son de los territorios agraciados que han tenido esta dicha. ¿Siguen sin electricidad este lunes ahí en Cabañas?
Seguimos sin electricidad. Hay todavía, según las personas que viajan por la carretera Mariel, hay postes todavía en el piso y bueno, la cuestión es que no tenemos. Y entonces hay algo que me está llamando la atención en los partes que dan esta gente en los, por la televisión. He visto dos casualmente y en el de ayer, refiriéndose a la otra provincia esta
Mayabeque.
Nueva, a Mayabeque, decían que la línea de no sé cuántos cables, las torres inmensas esas, que habían ya restituido una que se había caído. No han hablado de torres de alta tensión caídas en Artemisa, pero la gente que viaja a La Habana dice que están viendo torres de esas gigantes caídas. Entonces, no hay información. Siempre dan muchos detalles de Mayabeque y que todo va bien y una maravilla, pero no dan detalles de Cabaña. Dijeron ayer que había 1,000 y pico, 1,300, 1,600 linieros y eso, pero aquí esto no acaba de solucionarse. Y ya te digo, postes en el piso, en el central, Batey, central Sardino, todo postes en el piso, esto va para largo. Y lo único que han hecho hasta ahora es que para poder pagar a las personas, se les ocurrió la idea al fin de pasar un cable de Texas que tiene planta propia al banco, porque la planta del banco no se sabe qué pasó, no, yo al menos no sé, no tiene planta. Pasaron un cable y tienen un cajero funcionando y por ahí le están dando hasta 3,000 pesos, empezaron hasta 3,000 pesos por persona durante de cada día. Esos cajeros, que son dos, le dan servicio desde casi Mariel prácticamente hasta Bahía Onda, a miles y miles de personas, pero bueno, vamos a ver cómo pasa. Eso es en cuanto a la corriente. El agua, pusieron pipa, una pipa, va por las cuadras, entonces. ¿Pero qué está pasando? Que hay personas que no tienen recipientes para recoger el agua. A ellos no se les ha ocurrido priorizar la venta de los tanques para los damnificados, porque así las personas tendrían algo más donde recoger el agua. Ya están suministrando poquitas cubetas por casa. No es que te pongan una manguera y te llenen, no. A cubetica ahí, incluso una vecina que recién operada, ayer los vecinos se la tiraron arriba porque iba ella con sus cubeticas cargando. Es decir, pagamos los de abajo la negligencia y la ineptitud y la incapacidad de los de arriba. Entonces no tenemos agua, el agua sucia. Dicen que le echaron cloro, sí tiene peste a cloro, pero está sucia, está turbia. Y las condiciones internacionales para hablar de agua potable es que tienen que ser totalmente transparentes. Y esta no es transparente, esto está translúcido. Parece un cristal opaco de esos que le ponen a algunos lugares para que la luz no moleste del sol.
Moisés, entonces, en cuanto a las balitas de gas.
Las balitas de gas. Bueno, no han venido más, pero el otro día ya les explicaba, no sé, déjame explicarlo porque quizás no lo hice bien el otro día, es que llegan unas balitas y empiezan a despacharle a las personas que reciben balitas cada 15, 21 días, los normales, ¿no? Pero los que perdimos por alguna razón, como robo o demás que tenemos, o los que cogimos los tarecos de la fracasada revolución energética, que cogemos dos balitas al año, no se nos priorizó, a pesar de que la jefa del Consejo Popular dejó dicho la noche anterior que dieran prioridad a los que cogemos dos al año. No, el señor que administra aquello, muy maltratador de las personas, que incluso tuvo que llamarle la jefa del Consejo Popular la atención porque es un grosero, pues el grosero ese empezó a despachar a la gente y la gente, claro, hicieron presión porque son beneficiados, como todos los inmorales y doble morales de este país. Y entonces la conclusión es que se le vendió a los que menos necesitaban y los más necesitados estamos embarcados por el mal funcionamiento de la cosa esta que llaman sistema socialista.
Y para reparar el techo de tu casa, bienvenido, lo que encuentres.
Bueno, ya nos valoraron, por la izquierda no, con las minipymes esas, serían unos $4,000. Imagínate, los familiares y amigos nos han enviado unos 400, así que no vamos a llegar más nunca a los 4,000. Vamos a ver si entre venden a los damnificados, vienen las tejas de aluminio que nos hacen falta y nos asignan las que hacen falta, que son bastantes, 60, porque es una casa colonial. Ahí pudiéramos escapar, como dicen los muchachos. Si no, no sé qué vamos a hacer.
¿Ha habido algún mejoramiento de la cuestión alimentaria?
Absolutamente ninguna. Bueno, sí, maravilla. Llegaron las 7 libras de arroz de racionamiento y un poco de sal. Nada más siquiera siquiera de racionamiento, de la libreta de racionamiento, ni eso, frijoles, nada, vegetales, frutas, no, ni siquiera más vianda han vendido, ni fruta bomba verde como la última vez que vendieron eso en la bodega.
Ustedes están a la merced de la solidaridad entre vecinos.
Sí, aquí intercambiándonos, le damos plátano a los que se cayeron a unos vecinos y el otro nos da esto. No, sí, y la familia que, bueno, los que pueden, tienen la suerte que pueden viajar, le traen a la gente desde La Habana algo y así. Pero hay quienes no tienen familiares ni en el extranjero, ni en La Habana, ni en ningún lugar y se están a punto de perder la vida. Están asesinando un pueblo esta gente.
Increíble, Moisés. Gracias, Moisés Leonardo. Mañana hablaremos nuevamente contigo, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, cuando vamos rumbo a cumplir las 2 semanas del paso del huracán Rafael por el territorio. Vamos a entrar con el otro tema de prioridad para nosotros en la tarde de hoy, la situación de la agudización de los apagones en la mayoría del territorio nacional. Vamos a pasar a la vecina provincia de Santa Clara, Cuba, donde sumado al oriente, que ha sido tremendo esto el fin de semana, también en Santa Clara sonó duro el apagón durante el fin de semana, muchas horas, casi los días enteros. Y de este tema, pues nos proponemos hablar con el periodista independiente Guillermo del Sol en el territorio, con quien ya vamos a establecer la comunicación. Nos vamos a Santa Clara, Cuba. Contacto a las 2 y 17 minutos de la tarde para toda Cuba con el periodista independiente Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia de Cuba aquí.
Bueno, empezamos con el recorrido por el oriente cubano, donde han quitado hasta de los circuitos el sistema de energía para los hospitales. Pensábamos que el oriente era lo más difícil, y en efecto lo es, pero no solo el oriente. Nos decías tú en la preparación del espacio que lo de Santa Clara ha sido tremendo el fin de semana. ¿Cómo se ha comportado el panorama energético ahí?
Bueno, Tomás, hoy que parecía augurado que iba a mejorar la situación, ya estamos de nuevo en un apagón. Empezó un intervalo por la mañana temprano, la ponían, quitaban 5 o 10 minutos, así, y ese impasse duró aproximadamente hasta las 12 del día, que ya la quitaron y no regresó. Ayer y el sábado eso fue tremendo. Para que no pudiéramos decir que fueron más de 20 horas continuas, cada circuito tuvo más o menos 40 minutos de servicio de energía eléctrica. Las mujeres se quedaron con las lavadoras llenas de ropa, no llegaron a lavar. Muchas personas se quedaron a media ejecución de los alimentos porque no hay gas. Si no hay gas, ni se sabe cuándo va a haber gas. En estos momentos, en el mercado negro, el gas licuado, están costando 15,000 pesos.
Una balita.
Sí, una balita de gas. 15,000 pesos. El líquido de la balita. No la balita como tal.
Sí, yo sé el líquido. Ya, rellenarla.
Ajá. Y hay lugares donde se especula aquí dentro de Villa Clara que ya es 20,000. Esto no tengo constancia, por eso digo que se especula, porque me están diciendo que en el mundo uno de los municipios está pidiendo 20,000. No sé hasta qué punto puede ser real esto. Lo que sí yo te digo aquí es que nadie sabe de dónde sale ese gas y que hasta en las redes sociales uno ve que lo están ofreciendo con precios y todo. Y dice, más que me ha privado. Pero no entiendo, porque hay una cantidad de regulaciones en la empresa del gas, de la cual yo tengo mucha información directa, y no, incluso los trabajadores de Coupé no pueden ir directamente a comprarle a los puntos de gas su cuota de gas licuado, como cualquier ciudadano acá en el centro de la isla. Y es para evitar de que vayan con su uniforme y puedan especular con otras balitas. Ahora la empresa, el día que le toca el gas, le deposita su bala de gas en la casa y tienen prohibido personarse en los puntos de gas. Entonces, son cosas que son inauditas, igual que si el occidente de Cuba no se recupera el paso del huracán todavía. Si hay cientos de líneas en el piso, prácticamente estamos escuchando a diario poblados que llevan 7 días sin corriente, 5 días sin servicio eléctrico. Entonces, ¿por qué tanto afectación en el centro y el oriente del país? Eso no lo entiende nadie. Es una situación que estamos viviendo caótica. Porque de verdad que ya esto no es que lo aguante. Y un litro de gasolina vale 500 pesos en este momento aquí. Entonces no puede ni arrancar una planta.
Guillermo, entonces en este sentido, como dijo hoy una nota del Diario de Cuba, el portal dedicado al tema cubano, que está delirando el gobierno cubano, porque en medio de este contexto ha salido el ministro de Economía, Joaquín Alonso Vázquez, a decir que hay mejoría, que ya la economía cubana se está oxigenando. ¿Oxigenando? ¿Dónde están las evidencias para esto?
Sí, es verdad. Yo se lo comenté, yo a su publicación, yo se la comenté y se ve. Es verdad, usted tiene toda la razón. La economía cubana se está oxigenando. No, lo que se está llenando es de dióxido de carbono. Se están perdiendo hasta las vías férreas. Los centrales que supuestamente iban a moler se robaron el aceite refrigerante de los transformadores de esos centrales, se robaron los comandos de los molinos, se robaron las redes eléctricas. Entonces, todo lo que uno hay aquí es robo, es destrucción, es necesidad. Lo único que hace el Estado cubano es amenazar. Y cada vez son más tropas y más tropas. Y supuestamente, bueno, hasta por esto que estoy haciendo en estos momentos, en cualquier momento me pueden venir y recoger y llevarme para echarme 10 años. Como la situación que se está viviendo ahora con José Gabriel Barberrechea, un intelectual, periodista y ensayista que lo tienen detenido, acusado de desorden público, no se sabe ni cómo, con una madre de más de 90 años enferma en una casa sola. Y así es toda la situación que estamos viviendo en estos momentos, de desespero, de escasez, de inseguridad, porque hay un nivel de delincuencia y de violencia que es increíble. Entonces imagínate, no puedes ni trabajar porque si no hay energía eléctrica, que estoy yo sentado en una silla esperando que pongan el servicio con la mezcla hecha para poder seguir enchapando, poniendo las losas aquí en la meseta. Y así es todo lo que estamos haciendo, y así estamos tratando de subsistir de una forma que es totalmente errónea, porque es que esto no da mal. Por ninguna vía que tú lo mires vas a encontrar una posibilidad de escape. Ahora hablaron de las plantas que va a mandar Rusia, que van a resolver el problema con las plantas. Pero esas plantas trabajan con agua o trabajan con diésel. Porque si trabajan con diésel, seguimos en la misma. Es lo mismo, más de lo mismo con lo mismo. Lo que tienen que hacer es coger y cortar todo el marabú que han sembrado en estos 63 años de dictadura que vamos. Y dicen, volver a sembrar, que haya agricultura, que le den las tierras a las personas que la quieran trabajar, porque quieren ser dueños de todo y no son dueños de nada. Porque es una realidad lo que estamos viviendo, que es un desastre. Desde que Canel llegó ahí se lo puso ahí a los casos, lo que estamos viviendo es un infierno. Desde que se cayó el avión, el tornado en La Habana. Bueno, si vamos a hacer la quema de todos estos inocentes que se quemaron ahí en la base de supertanqueros. Ahora estos terremotos de Oriente, lo que pasó en Imía, en Guantánamo, en Baracoa. Esto es desastroso lo que estamos viviendo. Verdad que no hay palabras para calificar lo que vivimos los cubanos hoy en día.
Muy lamentable, Guillermo, y en medio de este escenario, la realidad, nos cuentan pues residentes en varios puntos del Oriente que en medio de las 22 y 21 y 20 horas de apagón ha habido presencia de boinas rojas y boinas negras en la calle para amedrentar y para apresar a quien proteste, Guillermo.
No, pero las protestas no se acaban, Tomás. Yo espero que en cualquier momento ellos, como eso Raúl Castro en 1969, que ya son años recuerda, pero sí fue ahí en la ciudad donde era, en Cárdenas, cuando puso los tanques y apuntó al pueblo por el primer toque de cazuela que hubo después de que comenzara la Revolución Cubana. Yo espero que Miguel Mario Díaz-Canel, como buen sucesor que es de Raúl Castro, saque los tanques en cualquier momento. Eso no te quepa duda que va a suceder, porque esta gente lo que tiene en la mente es sangre nada más, y lo menos que les interesa es resolver los problemas del pueblo.
Ha habido protestas en Palmarito, en Santiago de Cuba, y ha habido protestas en estos últimos días también en un poblado cercano a Baracoa. O sea que comunidades rurales, pero es interesante, las personas están cansadas, Guillermo.
Pero Tomás, tiene que cansarse. Si tú te dan un litro, tienes tres hijos y te dan un litro de leche para 2 días, para 3 hijos, y ese litro de leche te quitan la corriente y se corta, ¿qué van a tomar tus hijos? No se toma la toma de leche. Si tú tienes 3 muslos de pollo para un anciano enfermo encamado y te quitan la corriente 20 horas, se chivaron los muslos de pollo. Si tú eres dueño de una MIPYME y te quitan la corriente y toda la mercancía que tú tienes almacenada, que tú importaste para resolver las situaciones del país, las situaciones que no resuelven, se te echa a perder, ¿quién te paga eso? ¿Quién te lo va a reponer? Nadie te lo repone. Entonces, estamos viviendo una incertidumbre que abarca tanto a los ricos como a los pobres. ¿Entiendes? Porque esos mismos policías que ponen a reprimir tienen un niño en la casa que se queda sin tomar leche. ¿Entiendes? Y es lo que tienen que entender ellos. Y tienen que ponerse a pensar. Porque todos esos represores también tienen familia y tienen seres humanos a su alrededor que tienen mil penurias y mil situaciones. Yo recuerdo hace unos años cuando mi hermana estaba grave con el problema del cáncer, ahí en la sala de oncología del Celestino Hernández, compartió cama con ella en el mismo cubículo un miembro de la brigada especial que fue un esbirro que me machucó todo lo que le dio la gana. Y al final cayó ahí en una cama y lo dejaron. Y ahí no fueron a verlo ni sus compañeros. Y un día le dije, ¿quieres que ore por ti? ¿Quieres entregarte a Cristo? Y él me dijo, sí, como uno ora por mí, compadre. Perdóname todo lo que yo te hice. Yo soy un mierda. Y yo le dije, no, tú eres un ser humano. Tú lo que estás equivocado y quizás Dios te dé la posibilidad de comprender que estropeando personas inocentes no se llega a nada en la vida. Y nada, yo oré por él y gracias a Dios está vivo. Se tuvo que recuperar, pero está vivo y ha logrado lidiar con el cáncer. Mi hermana tuvo que partir con el Señor, pero bueno, le doy gracias a Dios porque eso es parte de la cotidianidad y de la vida del ser humano. Pero para que tú veas que hasta la misericordia no tiene que tener nada con los asesinos que nos reprimen y nos maltratan.
Como no, Guillermo, tremenda anécdota. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro paso, cerrando nuestro programa en la tarde de este lunes 18 de noviembre. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza de lunes a viernes a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica en el espacio de Tony Simón. Y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Las buenas tardes, Dios mediante, nos vemos mañana.
¿Se ha preguntado alguna vez cuál es el desierto más grande del mundo? Tal vez, si lo pensamos, el primero que nos viene a la mente es el gran desierto de Sahara. Pero partimos de una base falsa, porque por desierto es entendible no solo zonas cálidas, sino también semiáridas, costeras y frías. Por tanto, quitándonos la arena de la mente y abriendo posibilidades donde la temperatura no tiene nada que ver, la respuesta correcta es la Antártida. Esa zona ubicada en el Polo Sur, donde llueve quizás unos 200 milímetros en la zona de la costa y menos tierra adentro, o hielo adentro más bien. Este desierto tiene las temperaturas más frías del planeta, muy cercanas a los 90 grados centígrados bajo cero. Allí se extienden aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a casi el doble del tamaño que tiene el desierto del Sahara. Existe en la Antártida el 70% de agua dulce del mundo y es la masa de hielo más grande de la Tierra. Es sin dudas un desierto lleno de hielo, pero donde no está exenta la vida. Hay pingüinos, focas y otras aves marinas. Pero si desea saber más sobre los desiertos, aquí le va la lista de los otros 9 más grandes del mundo. En segundo lugar está el desierto ártico. Tiene 13,9 millones de kilómetros cuadrados, se ubica en el hemisferio norte y alcanza zonas de Groenlandia, Canadá, Rusia y algunas partes de Asia. En tercer lugar está el desierto del Sahara, con 9 millones de kilómetros cuadrados. Ocupa casi un tercio de África. En cuarto lugar está el desierto arábigo, con 2,6 millones de kilómetros cuadrados y cubre la mayor parte de la península arábiga en Asia. En quinto está el desierto de Gobi, con 1,3 millones de kilómetros cuadrados ubicado en Mongolia y China. En sexto lugar está el desierto patagónico, con 670 mil kilómetros cuadrados al sur de Argentina. En séptimo puesto está el gran desierto de Victoria, con 650 mil kilómetros cuadrados, situado en Australia. En octavo lugar está el desierto de Kalahari, con 560 mil kilómetros cuadrados y está en el sur de África. En noveno puesto se encuentra el desierto Gran Cuenca, con 490 mil kilómetros cuadrados y se extiende por varios estados de América del Norte. Cierra la lista el desierto sirio, con 490 mil kilómetros cuadrados, incluidos Siria, Jordania, Arabia Saudita e Irak. Una curiosidad: los dos más grandes del mundo son de hielo. El resto
de arena.